Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, aquí en la Red Hispana, con su programa migratorio, Bienvenidos a América. Como cada semana, trayéndoles respuestas a sus preguntas de inmigración, las actualidades de la semana y además orientación responsable, profesional, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan en este programa. Muy contento de poder compartir con nuestra gente y comentar sobre tantas noticias que están surgiendo en estos temas tan importantes.
Tantas noticias que si solamente platicáramos las noticias no nos quedaría tiempo para tomar sus llamadas. Son tantas, pero hemos hecho una selección en nuestras actualidades migratorias de la semana. Vámonos.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que se pueda resolver la problemática migratoria de Estados Unidos con $1,000? ¿Con $1,000? Bueno, pues la administración del presidente Trump develó esta semana una nueva estrategia para acelerar la salida de millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos a través de una promoción especial que incluye boleto de avión gratuito y $1,000 de estipendio, así como el ofrecimiento de ser considerados para regresar al país legalmente. Las personas indocumentadas que acepten este ofrecimiento, y aparentemente ya lo hizo una de Honduras, deben inscribirse a través de la aplicación móvil CBP Home, llenar un formulario, enviarlo a las autoridades migratorias y confirmar la salida del país antes de recibir la ayuda financiera, Rafael Borrás. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Ay, 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 José. Esto verdaderamente da vergüenza ajena, como decimos en Puerto Rico. Hay que tener fuerza de cara, ¿verdad? $1,000 para que te deportes, pero no puede haber compasión si tienes miedo de regresar a tu país. Esto no es un programa humanitario, José, para nada. Es una liquidación de inmigrantes, tú sabes. Es descuento por autodeportación. No sé ni qué llamarle. Primero nos llamaron criminales, atacaron nuestra gente, son todos malos, pero déjame regalarle $1,000 para que entonces se vayan, porque como administración tengo que aceptar que soy un fracaso y que no puedo hacerlo, que sigo pidiéndole dinero al Congreso, que sigo tratando de buscar fondos, pero déjame prometerle. Y la pregunta que yo le quiero hacer a la gente que está considerando esto, ¿cuándo Donald Trump cumplido con sus deudas financieras? ¿Cuándo le ha pagado sus cuentas? Sus compañías han quebrado. Así que ahora le vamos a creer que va a pagar. No sé. Huele muy mal.
Y hablando de dólares, hablando de cifras, Rafael, también el presidente Trump presentó esta semana su primer presupuesto. Es para el año fiscal 2016 e incluye recortes masivos por alrededor de $163,000 millones de dólares. Estamos hablando de programas de salud, potencialmente en Medicaid, que atiende a las personas de menores ingresos, vivienda, educación, cuidado infantil, que también afectan a las familias más pobres. Ojo, pero aumentó en $44,000 millones de dólares los recursos, el dinero para el Departamento de Seguridad Nacional, es decir, leyendo entre comillas, para deportaciones, Rafael. ¿Qué opinas de este presupuesto?
Así es, José, es cónsono y es por lo menos consistente, ¿verdad?, con lo que la administración de Trump ha dicho, con lo que prometió hacer. Sabemos que sus prioridades están claras, lo que él quiere atacar y lo que sus seguidores aparentemente quieren. Verdaderamente, él sabemos que esto es una persona que se trata sobre sí misma, ¿verdad? Una persona cuyo único propósito es complacerse y tratar de lucir bien. Y si él entiende que a su base electoral, eso es lo que le gusta, y lo va a seguir haciéndolo.
Y otra noticia, por descabellada que parezca, es noticia y es real. Está considerando la administración Trump enviar a un grupo de migrantes que en este momento se encuentran en tu estado, Rafael, en Texas, en el sur del estado, a Libia. Libia, como sabemos todos, es un país que se encuentra sumergido en este momento en una guerra civil. No existe una embajada, una representación diplomática de Estados Unidos en Libia. Y por si fuera poco, Libia se encuentra en la lista de países del Departamento de Estado donde no se aconseja viajar por ningún motivo. ¿En tu opinión es una propuesta seria, Rafael, o se trata simplemente de generar temor, como cuando dijo que iba a enviar a las personas a Guantánamo?
Definitivamente quiere generar el temor, pero no me sorprendería que lo intentara, ¿verdad? Estamos tratando con una persona que te habla de abrir Alcatraz otra vez, ¿verdad? De mandar gente al SECOT, a un centro de tortura, sacar a alguien de un país, como en el caso del joven de Maryland, sacar a una persona al país del cual, para el cual le dieron protección hace algunos años, ¿verdad? Un juez de inmigración dijo que este señor no lo podían llevar allá porque lo iban a torturar. Y allí es precisamente lo mandaron. Así que no me sorprendería que este presidente haga algo así como intentar mandarlos a otro centro de tortura en Libia.
Exacto. Y vamos a estar pendientes de estas noticias. Y finalmente, Rafael, finalmente el Departamento de Justicia le pidió a la Suprema Corte que anule, despoje las protecciones legales temporales para 350,000 venezolanos. Obviamente esto los haría vulnerables a una deportación. Esto ocurre después de que un juez federal de San Francisco, como sabemos, ya les había echado abajo esto, ¿no? Y mantuvo vigente el estatus de protección temporal, que se llama el TPS. ¿Qué es la recomendación para nuestros hermanos venezolanos en este momento? ¿Solo les queda esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte?
Sí, hay que esperar, pero todavía los venezolanos pueden renovar su estatus del TPS y es importante que lo hagan. Es importante que lo hagan. No nos sorprende tampoco que este presidente intente detener esta protección temporal que sabemos que es importante, que sabemos que las condiciones en Venezuela no han mejorado. No hace sentido, José. Es otra de esas cosas que no existe una forma legal o jurídica de explicar esto más allá que una patraña con un ataque en contra de nuestra gente.
Muy bien, bueno, nos acabamos ahí las actualidades de la semana, pero ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, como lo hemos conversado en ese programa, Rafael, entra en vigor esta semana, específicamente entró en vigor el 7 de mayo, la nueva ley Real ID, que esta ley ha estado en los libros durante mucho tiempo, pero no se había aplicado. Como sabemos, esta ley fija estándares mucho más estrictos para la emisión de identificaciones estatales, por ejemplo, la licencia de conducir, las tarjetas de identificación. Y a partir de ahora, bueno, se requiere un documento con el sello Real ID, que es una estrellita que se le pone a la licencia de conducir para, por ejemplo, abordar vuelos, ingresar a instalaciones federales, como por ejemplo edificios aquí en Washington, las secretarías de Estado, departamentos o instalaciones, bases militares. ¿Qué pasa, Rafael, con las personas que no tienen Real ID? ¿Todavía tienen tiempo para poderla solicitar? Y si no son elegibles, ¿cómo pueden volar en los Estados Unidos?
Sí, José, esto es una ley, como mencionas, de hace muchos años, desde el 11, posterior al 11 de septiembre, ¿verdad? El ataque del 11 de septiembre. Y es una medida que está utilizando la administración para quizás controlar el movimiento de ciertas personas. Es bien importante que las personas todavía vayan, todavía lo pueden hacer. Van a poder seguir manejando, ¿verdad? Su vehículo de motor con su licencia si no tienen Real ID, pero si quieren entrar a una agencia federal, si quieren entrar a alguna agencia importante del gobierno, a realizar algún tipo de trámite, el gobierno federal le puede pedir eso y puede restringir su movimiento de esa manera, especialmente aquellas personas que quieran volar, que quieran utilizar algún tren. Es bien importante que lo actualicen. Lamentablemente ya la administración se ha manifestado y ha dicho que no van a promover que los inmigrantes tengan acceso a un Real ID para limitar su movimiento. Vamos a ver cómo eso, ¿verdad?, se desarrolla, y porque si es que la persona puede tener una licencia de conducir, cómo es que el DMV, ¿verdad?, va a manejar eso, si va a dar unos para inmigrantes y unos diferentes. No sé cómo lo van a manejar todavía, pero hay que estar al pendiente de todo eso.
Como documento sustituto, si una persona que no tiene una identificación o no es elegible a una identificación con Real ID, ¿puede solicitar en su embajada un pasaporte y viajar con ese documento?
Mira, José, hay que ver cómo la administración aquí lo va a interpretar, porque se supone que sí, que con tu pasaporte de tu país vigente y con un estatus legal, tú puedas moverte. Sin embargo, sabemos que ya hoy en día están creándole problemas a las personas para transitar con pasaportes vigentes. Están creando un caos en algunas agencias del TSA, en algunos puestos del TSA. Así es que vamos a ver cómo se desarrolla el tema, porque sí es muy delicado, pero se supone que una persona con un pasaporte válido tenga movilidad en este país.
Claro, exactamente. Bueno, y recibimos un boletín de último momento, Rafael, de Texas, tu estado otra vez. Mira, ustedes son el epicentro de todo.
Siempre,
bueno,
siempre.
Pues resulta que la mosca de la fruta, ¿no?, ha estado atacando nuevamente cultivos allá en el sur del estado durante varias temporadas ya, y ha puesto en riesgo a los cítricos como las toronjas, las naranjas, especialmente en los condados, anótelos, Cameron, Willacy, Hidalgo, Webb y Zapata, ¿no? Y esta mosca, pues es una de las plagas invasoras más destructivas del mundo, ataca más de 40 diferentes tipos de verduras, no ataca a las personas, ojo, es importante, y por eso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, está pidiendo a los residentes de esos condados que por favor cooperen con los equipos de inspección y le den acceso a su propiedad. En caso que se detecte esta mosca, se pide a estos residentes o visitantes que no le muevan, no envíen por correo frutas cítricas o cosechas para nada fuera del estado, y que además evite el compostaje, algo que hacemos muchas familias en toda la zona del Valle del Río Grande, porque atrae a las moscas. Y me consta, porque mi esposa hace su compostaje y luego se mosquean las cosas. Bueno, así que si encuentran moscas en la fruta de su, en la casa, la fruta de su área, y deja de reportarlas, por favor, comuníquese con el USDA, su oficina local, sumamente importante, Rafael. Bueno, y con eso nos vamos ahora sí a las preguntas del...
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, muchas gracias. Vámonos directo a Sacramento, California, por favor.
Buenas noches. Ya desde el 88 que entré al país y no he salido para nada, entré en forma ilegal. Tengo una hija que tiene 34 años, no sé si pueda yo tener la oportunidad de legalizarme aquí sin salir del país. Gracias.
Bueno, no. Para salir del país, para hacer tu residencia a través de un hijo ciudadano, en el caso del caballero, ¿verdad?, que entró sin documentos, entró de manera irregular en el 88, necesitarías otro familiar para hacer el perdón. El perdón no te lo puede hacer tu hija. Si estás casado con una residente o ciudadana, o si tus padres fueron residentes o ciudadanos, podrías hacer ese perdón, pero si no tienes el familiar para hacer el perdón, no vas a poder arreglar a través de tu hija. Existe una excepción. Si tu hija es militar, ha estado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, podrías pedir lo que se llama un Military Parole in Place para que puedas evitar tener que hacer ese perdón. Así es que si no tienes esas excepciones, tendrías que salir del país y no te conviene porque estarías sujeto a un castigo de 10 años.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Continuamos en Alabama. Adelante, por favor.
Mi pregunta es, mis papás están acá indocumentados y vinieron con visa de turista. Yo soy ciudadano. Ellos tienen apenas 2 meses. ¿Cuánto tiempo puedo arreglarle, o cuánto tiempo tengo que esperar, o no hay forma de arreglarle?
Bueno, si eres ciudadano americano y tus papás están aquí y entraron con visa, puedes hacer una petición y pueden hacer directamente un ajuste de estatus ahora. Podría haber algún tipo de problema cuando vayan a la entrevista y los oficiales piensen que ellos mintieron a la hora de pedir una visa de turista, y entonces era simplemente el motivo para quedarse aquí y hacer el proceso de ajuste. Así es que hay que trabajar bien ese caso, probar bien clara la intención, cuál fue la intención de ellos cuando dijeron que venían como turistas a los Estados Unidos. Pero si eso se aclara, no hay ningún tipo de problema. Si cumples con los requisitos de capacidad económica para mantenerlos, no debes tener ningún tipo de problema en pedirlos. Así es que trata de comenzar el proceso ya.
Perfectamente bien, muchas gracias. Continuamos con Los Ángeles, por favor.
Señor López Zamorano, estoy en mis procesos de mis papeles, pero quisiera saber si su esposa puede arreglar. Ella tuvo una detención en Tijuana con un pasaporte falso. No sé si usted nos puede ayudar. Gracias.
Deberíamos evaluar las circunstancias y cómo quedó el récord de ella. Ahora, si ella la acusaron y encontraron evidencia de que el pasaporte falso que estaba utilizando era de un ciudadano norteamericano, podría tener problemas y estar excluida para siempre de los Estados Unidos. Así es que hay que pedir el récord, ver qué fue lo que pasó, ver qué pasaporte es el que ella tenía, porque hay personas que, por ejemplo, han utilizado identidades falsas, pero no identidad de un ciudadano americano. Por utilizar una identidad de otra persona, podrías, tal vez, si calificas, pedir un perdón. No siempre te lo conceden, pero existe un perdón para eso. Pero no existe un perdón por haberte hecho pasar por ciudadano americano. Así es que hay que revisar bien el caso.
Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Saludos a todos los amigos y amigas allá en Los Ángeles. Y vamos de ahí cerquita a San Diego, por favor.
soy ciudadano. Mi pregunta es, yo quiero pedir a un hijo mío que esté en El Salvador, pero a él hace 10 años, hace un poquito más de 10 años lo deportaron por borracho, nomás por alcoholismo, no otra droga. Gracias.
Bueno, ¿verdad? Si ese es el caso que tiene, posiblemente califique para un perdón, pero debemos revisar el caso, ¿verdad? Asegurarnos que no tenga otros asuntos de inadmisibilidad. A veces, cuando una persona es deportada por la comisión de un delito, la deportan específicamente bajo esa, ¿verdad? Por esa razón. Por esa razón es que cae bajo las autoridades migratorias y en un centro de detención. Pero tal vez existen otros problemas de inadmisibilidad que tenga la persona. No te quiero decir de que seguramente califica para un perdón, pero sospecho que sí. Hay que revisar el récord. Deberías consultar a un abogado lo antes posible. Nos puedes llamar a nosotros si quieres, pero si no, si tienes algún abogado de confianza, avísale para que pida el récord, revisen bien el caso y puedan tomar una decisión responsable en este caso.
Perfecto. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfectamente bien. Y vamos ahora a Nuevo México.
Tengo una hermana que tiene un niño con autismo. Ella es indocumentada y quería saber que algo como estaría para si ella puede arreglar papeles. Gracias.
Bueno, el tener un hijo, ¿verdad? O un familiar con limitaciones, ¿verdad? Con discapacidades, con autismo, ¿verdad? Dependiendo del grado que tenga el menor, no te garantiza un camino a un beneficio migratorio. Sin embargo, si la persona está en proceso de corte, vamos a ver que me está, ¿verdad? Porque no me das ese detalle. Si la persona está en proceso de corte y lleva más de 10 años en los Estados Unidos, un hijo con alguna condición de salud podría servirle, ¿verdad? Ayudarle para poder aplicar para una ley que le llaman la ley de 10 años, pero no existe ninguna ley que se llama la ley de 10 años. Es la ley detención, cancelación de deportación. Es un remedio, le llaman la 42B, porque así se llama el formulario que se presenta en la Corte de Inmigración.
Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Buenas noches, señores, y muchas gracias por la orientación que nos brindan y aparte de eso, por la ayuda que nos dan. Yo quisiera preguntarle al abogado si hay posibilidad de que mi mamá me pueda arreglar. Yo tengo ya 61 años, mi madre tiene 89 años. Pues ya tengo aquí estuve aquí desde el 82, me regresé a México. Y luego me volvió a venir en el 91, allá como en el 70, en el 79 me agarraron una vez cuando venía para acá, pero nunca estuve encerrado en la cárcel, nada más un ratito y me volvían a México. Y yo he entrado aquí legalmente con la visa para acá, para Estados Unidos, con un permiso y ya me quedé aquí. Yo quisiera ver si el abogado nos puede ayudar a darnos un consejo, a ver qué se puede hacer. Y muchas gracias por la orientación y por su programa. Gracias.
Gracias.
Muy interesante su caso. Nos encantaría poder evaluarlo. Ahora, hay que revisar muchos factores, porque me comentas varios incidentes con inmigración. Luego, entonces, entraste con una visa, hubo una detención en un momento y te soltaron. ¿Quedó eso como una deportación? Hay que revisar, ¿verdad? Antes de levantarte de las esperanzas, ¿verdad? Si verdaderamente podrías calificar. Si estás casado, pues tal vez no. Pero ese detalle no me lo das, pero con mucho gusto lo podemos evaluar. Tu caso está muy interesante y nos encantaría poder revisarlo y darte nuestra opinión.
Muchas gracias por sus llamadas y como saben ustedes, Bienvenidos a América también se transmite en redes sociales, en nuestra página de Facebook, en Bienvenidos a América o en la red hispana. Así que también son bienvenidas y bienvenidos a enviarnos por allí sus preguntas, comentarios, elogios, como lo hacen algunas de nuestras amigas del programa, saludando aquí al abogado. Pero en esta ocasión tenemos una pregunta de Roberto. Nos dice lo siguiente, Rafael. Él es venezolano, ya se le venció el TPS, pero ya tiene el recibido de su solicitud de renovación. Fue a renovar su identificación, su ID, le dijeron que la tarjeta sería enviada a casa, pero aún no llega. ¿Es normal?
Hay que ver cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Dice que aún no llegan, no nos dice cuánto tiempo se ha...
No nos dice cuándo la presentó.
Cuándo se presentó, y eso, ¿verdad? No podemos decirle si es razonable o no. Le espera, pero algo que sí le podemos adelantar es que en este tema del TPS, por el hecho de la litigación que se está llevando a cabo y los intentos de la administración de eliminarlo, todo se ha retrasado. Así es que tal vez no sea... no es que hay un problema con el caso, es que USCIS está esperando directrices de la administración para ver qué va a hacer con estos casos.
Muy bien, perfectamente, muchas gracias. Vámonos a California, una llamada.
Tengo un hijo deportado por felonía hace 17 años. Está viviendo en Tijuana, hizo su carrera allá y está trabajando muy bien. Le dieron deportación por 10 años. Mi pregunta es, ¿puede volver? ¿Puede aplicar o bajo qué estatus puede regresar? Estuvo en la cárcel, pero estuvo en la cárcel de detención nada más para sus cortes, pero el veredicto del juez fue que saliera, se portara bien y que si en 3 años no tenía ninguna felonía, que se le borraba a menor, felonía menor. Entonces no tuvo chance, vinieron inmigración, vino por él y se lo deportaron a Tijuana.
En este caso hay que ¿verdad? Evaluar varios aspectos. El primer tema que trae la señora muy importante es el hecho de que hay que tener cuidado de cuáles son los acuerdos que usted lleva a cabo cuando está enfrentando una acusación penal, porque va a tener consecuencias migratorias. Mire, en este caso le ofrecieron un acuerdo buenísimo al joven cuando estaba peleando su caso, pero luego de que llegó el acuerdo, se declaró culpable, vino inmigración por él. Así es que en todo caso penal que usted tenga el problema de que usted no está legalmente en Estados Unidos, consulte con un abogado de inmigración para ver y que trabaje su abogado de inmigración en conjunto con su abogado penal para que puedan llegar a un acuerdo que no le afecte tanto en su trámite migratorio. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que revisar qué felonía fue la que cometió esa persona. Dice que una felonía es un delito grave. O puede ser un delito grave agravado. Y eso puede tener consecuencias mortales para propósitos migratorios. Así es que lo ideal sería revisar el récord, ver cuál fue el delito, posiblemente ya califique para el perdón, y qué manera puede utilizar. Bueno, desde una visa de turista hasta una visa de negocios puede tratar de solicitar el caballero, pero primero hay que resolver este asunto de la convicción criminal que tuvo y pedir el perdón, y ya entonces eso aprobado puede proceder con la visa que él desee obtener.
Perfectamente. Con eso nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan. Hola, soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Durante 30 años hemos brindado asesoramiento legal e información confiable a migrantes. Puedes seguirnos en redes sociales y en laredhispana.com. Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. El proceso es sencillo, gratuito o de bajo costo. Sigue estos pasos. 1. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. 2. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. 3. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlos. 4. Descarga e imprime el formulario de tu estado y notariza tu firma en un banco o en UPS. Algunos estados requieren solo la firma, otros también la del tutor. Un notario no es un abogado, solo certifica las firmas. Guarda copias originales y fotos del documento. Si necesitas ayuda, consulta la lista de organizaciones sin fines de lucro en tu estado. No esperes más. Designar un tutor es un acto de amor y de previsión. Y para recibir actualizaciones sobre inmigración, regístrate con tu teléfono, WhatsApp o correo electrónico. Gracias.
Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es sumamente importante saber que muchas veces vivimos un tiempo difícil. En dado caso que nosotros estemos viviendo un momento muy difícil, usted puede llamar al teléfono de emergencia que es el 988. El 988 funciona prácticamente para emergencias de salud mental y tener recursos y utensilios para usted y su familia.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. una latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Saber es poder.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Actualidades.
¿Cómo puede una persona protegerse del fraude migratorio y especialmente cuando caen en manos de notarios o personas que no están certificadas legalmente? El abogado migratorio Rafael Borrás.
Las personas que no tienen autoridad en ley para ofrecer asesoría legal están haciendo mucho daño y lamentablemente algunos incluso con buenas intenciones, pero hay unos esquemas de fraude grandísimos. Les están diciendo que soliciten cosas que no existen. Esas promesas de que te voy a arreglar por X cantidad de dinero, no importa lo que te diga inmigración o lo que te digan tus abogados. Tenga mucho cuidado con esas promesas. Personas que no tienen una oficina legal donde usted pueda visitarlo, donde usted pueda ver que la persona tiene licencia, pídale información sobre su licencia, en qué estado o qué territorio ha autorizado esa persona a practicar las leyes en los Estados Unidos. No le envíe dinero a personas que usted no conoce.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Hola a todos, soy Victoria Chipola, licenciada en psicología clínica, y hoy vengo a darles tres ejes fundamentales que deben seguir para acompañar el buen desarrollo del cerebro de sus hijos, tanto niños como adolescentes. Presten atención. El primero es la alimentación. El intestino es el segundo cerebro, con lo cual tenemos que alimentarlo de manera correcta, con omega 3, proteínas, aceite de oliva, una dieta súper, súper completa basada en alimentos naturales. El segundo eje fundamental son la guerra de las pantallas. Las pantallas afectan muchísimo al desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Solamente hablando de la luz azul que emite el dispositivo electrónico, genera un problema enorme a la hora de ir a nuestro tercer eje, que es el sueño. Es fundamental que nuestros hijos y nuestros adolescentes duerman entre 10 y 12 horas al día.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, hoy les regalo tres tips para resolver mejor sus conflictos de pareja. Decida detener la escalada del conflicto, pídale al otro parar para distanciarse físicamente hasta que las emociones de ambos estén controladas. Dígale a su pareja que va a volver a conversar con ella cuando los corazones de ambos estén otra vez abiertos y predispuestos a un diálogo constructivo. Segundo, cuando esté listo o lista, converse con su pareja madura y civilizadamente, con compasión en sus ojos y en su corazón. Si no llegan a un acuerdo, respeten que tienen diferentes opiniones y modos de percibir y ver la situación y que ninguno tiene más razón que el otro. Y tercero, decidan terminar la discusión con un abrazo. Pídanse perdón de ser necesario por haber herido sin querer al otro y díganse las palabras mágicas que abren cualquier corazón. Te amo, mi amor. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
Es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia si es necesario. Tuvimos varios casos en donde las redadas dejaron a los niños completamente abandonados, sistemas escolares en donde los niños se quedaron sin recoger. Simplemente en tener esos documentos hechos y dados a sistemas escolares, dados a conocer entre familiares. Podemos ver una manera de poder salvaguardar esa familia para que no se separen si algo sucede, sea lo que sea.
hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América. Con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, de todo corazón, es la recompensa de nuestro trabajo que nos acompañen. Seguir gozando de su confianza, seguir gozando con su presencia. De verdad, muchas gracias y especialmente también a todas nuestras emisoras en radio y en televisión. Les agradecemos muchísimo. Como siempre digo, sin ustedes no somos absolutamente nada. Ya estamos aquí pendientes, listos, Rafael, para responder a las preguntas con mi buen amigo Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Rafael, muy buenas preguntas, ¿eh? Muy buenas preguntas.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente. Nos están haciendo preguntas muy específicas, detalladas, nos están enviando la información adecuada y de verdad nos llena de mucha alegría que están atentos, están al pendiente de lo que hacemos aquí en el programa y que sobre todo no se han rendido ante los ataques de esta administración.
Muy bien dicho. Ahora sí, vamos al tema del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, hemos conversado de este tema, pero déjame decirte que sigue estando viralizándose en las redes sociales, no vamos a decir nombre de las redes, en todos lados, estos mensajes que son atemorizantes, especialmente dirigidos contra los residentes legales permanentes, en el sentido de que incluso les dan plazos específicos inexistentes que no salgan del país porque no los van a volver a dejar entrar a los Estados Unidos, ya sea a través de un punto de cruce en la frontera, sea a través de un aeropuerto, sea por mar, etcétera. Y me preocupa, Rafael, porque hay que distinguir, ¿no?, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es cierto y lo que es falso, lo que es mito y verdad, porque se corre el riesgo de que se disemina de una manera tan rápida, Rafael, que se convierta en estas leyendas urbanas que todo mundo lo asume como real. ¿Cuál es la realidad, Rafael? ¿Es correcto que si una persona es residente legal, permanente de los Estados Unidos, debe tener en este momento precauciones adicionales si desea salir del país? Y en su caso, ¿qué debe hacer esa persona si a su regreso del país le generan problemas en la entrada?
Bueno, primero vamos a lo que es verdad, ¿verdad? Lo que es verdad es que las autoridades migratorias están revisando de manera exagerada a las personas que vienen como residentes legales permanentes, personas que antes no pasaban a inspecciones secundarias, los están inspeccionando, les están revisando los teléfonos, les están pidiendo mucha información porque están buscando en dónde usted ha fallado. ¿Qué están buscando? Bueno, si usted ha mentido anteriormente para recibir un beneficio, si usted obtuvo esa green card a través de matrimonio, pero nunca verdaderamente estuvo casado con esta persona y a través de su teléfono celular se pueden enterar de todo lo que está, de lo que ha pasado en su vida. Se encuentran fotos de la época en la cual usted decía que estaba casado con X persona y de momento está con otra. Y van a preguntar, van a cuestionar y van a tratar de que usted acepte que usted ha cometido algún error o alguna ilegalidad. No es ilegal que los revisen, es ilegal que los amedrenten y que les digan que ustedes no pueden viajar y que tienen problemas de movilidad por su estatus como residente legal permanente. Como residente legal permanente, usted puede viajar ahora. Eso es la realidad. Otra realidad importante es que hay que tener cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que yo quiero que ustedes tengan? Primero, si usted ha tenido alguna detención, algún caso penal, por más mínimo que sea, y que le hayan dicho que eso no le vaya a afectar nunca, pues hoy le puede afectar. Por lo tanto, si usted es residente y usted va a salir del país y usted ha tenido algún tipo de problema con las autoridades, si usted sabe que tiene un caso pendiente con el IRS, si usted sabe que tiene un caso pendiente de Child Support, si usted tiene problemas con un DWI, incluso cualquier infracción a cualquier ley, por más mínima que sea, usted debe consultar con su abogado. Debe decirle a su abogado cuándo usted tiene planeado viajar para que esté al pendiente de usted y le pueda ayudar en caso que lo detengan. Vamos a decir que usted está regresando de su país de origen o de cualquier paseo en Europa aquí a Estados Unidos y le dice: no, nosotros queremos quitarle su residencia. No firme una deportación, no acepte y pida que se vea un juez. Para que le quite, quien único le puede quitar el estatus como residente es un juez de inmigración. Para que ese juez se lo quite, tiene que darle el debido proceso de ley, que a veces se le olvida a esta administración que eso existe. Y ese debido proceso de ley implica que usted lo tienen que llevar frente a un juez y darle la oportunidad para que usted se defienda de este intento de la administración de quitarle su estatus como residente. ¿Cómo usted hace eso? En el momento que le han dicho que le van a quitar ese estatus o que no lo van a dejar regresar a los Estados Unidos, usted pida hablar con su abogado. Tenga el número de su abogado. Y también, si usted tiene acompañantes con usted, déle ese número del abogado a las personas que le acompañan. Pero si de antemano usted ya coordinó eso con su abogado, mire, yo voy para España la semana que viene, cuando regrese, quiero que estés al pendiente, te coordinas con tu abogado, lo hacemos aquí cada rato y estamos al pendiente por si tenemos que asistir al cliente con algún tipo de documentación o si tenemos que ir y defenderlo frente al juez. Así es que hay que prepararse. No está prohibido viajar. Eso quiero que quede claro. Pero sí hay que tener mucha precaución, especialmente si has tenido algún récord criminal o si en algún momento usted cometió el grave error de proveer información falsa para conseguir y obtener algún beneficio migratorio. Se van a enterar, lo van a encontrar y pueden ponerlo en un proceso de detención. Si usted, cuando le quieren quitar la residencia, usted firma y no, pues está bien, aquí la renuncio porque se asusta y no quiere ver el juez, pues eso le va a contar como una deportación. Y tal vez nunca pueda resolver. Así que pida el debido proceso de ley, pida una audiencia con el juez, pida hablar con su abogado y posiblemente esto se resuelva sin llegar a mayores.
Perfectamente claro, Rafael. Muy importante que establezcamos eso, los hechos, los datos, la verdad, porque sí he visto esa comunicación errónea, ¿no? Desinformación, francamente, de que las personas están siendo atemorizadas de no salir. Y por supuesto que tiene propósitos de muchas personas, ¿no? Sin escrúpulos de tratar de ver, de cobrar por darles asesoría en ese tema, ¿no? Así que, obviamente, mucho, mucho cuidado. Ya saben, aquí, en Bienvenidos a América y la Red Hispana son fuentes e información confiable de información. Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí seguimos con las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Vamos ahora al estado de Iowa, por favor.
Y mi pregunta es acerca de, yo llevo casi 35 años de ser residente legal y me gustaría ser mi ciudadano. De hecho, pienso retirarme a los 62 años, que para eso me faltan 2 años. Mi pregunta era si fuera posible hacerme ciudadano y que el gobierno me mandara mi cheque a México, irme a vivir a México, o solamente con el hecho de ser residente legal podrían mandármelo. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, en primer lugar te contesto que te pueden enviar tu cheque como residente legal permanente, pero no estamos en los momentos para jugar con eso. Vas a tener que estar entrando y saliendo de los Estados Unidos para tomar decisiones de tu caso y tú no puedes vivir en México. Si eres residente legal permanente, vas a estar abandonando tu residencia. Por lo tanto, hazte ciudadano y evítate ese problema para siempre, ¿ok? Ya por el tiempo que llevas de residente, lo puedes hacer en español. Échale ganas, haz la ciudadanía y ya verás que no vas a tener que batallar con eso. No vas a tener problema para que te paguen y tampoco vas a tener el problema de que cuando se enteren de que estás viviendo en México o en tu país de origen, te pueden quitar la residencia, no te arriesgues.
Y además hasta económicamente le sale mejor, Rafa, ¿no? Porque claro. ¿Cuántas veces ha tenido que renovar en 35 años? A lo mejor con eso ya lo hubiera alcanzado para...
Sí, eso es un problema que él no quiere tener.
Exactamente, así que, pero no se preocupe, amigo. Aquí en Bienvenidos a América pasamos todas las semanas en cada programa nuestra sección de apoyo a la ciudadanía con las preguntas del examen, así que síganos viendo para que esté listo para su examen de ciudadanía. Muy importante también hacer esa tarea de estar bien preparado para su examen. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, Spokane.
Mi pareja en la tragicombisa aquí y se le venció el permiso y ahora quiero saber si le puedo meter aplicación sin que salga ella o necesita salir y luego venir y luego meterle aplicación. Si puede contestarme, gracias.
Con mucho gusto, mi querido amigo. Mira, en primer lugar, me faltó un solo detalle. ¿Cuál es su estatus migratorio? ¿Usted quién es el caballero que la quiere pedir? Ella entró aquí con visa. Si usted es ciudadano, ella arregla aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que no tiene ningún tipo de problema con la ley, nada criminal. Ella va a poder arreglar aquí en los Estados Unidos sin tener que salir a su país de origen. Si usted es residente, ella tiene que hacer proceso consular. Así es que, si no eres ciudadano, hágase ciudadano para que ella haga todo el trámite aquí en los Estados Unidos. Si usted ya es ciudadano, no se preocupe, hágale la petición, ella va a poder arreglar aquí en los Estados Unidos.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros, José, lo pueden hacer llamando al 210-996-5838. 210-996-5838. Nos pueden conseguir también por Instagram y por TikTok.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a San Bernardino, en California.
Tenía una pregunta para el abogado, que si, ¿qué posibilidades tengo de arreglarle a una novia que tengo en México? Yo soy ciudadano acá en los Estados Unidos, pero tengo 74 años y no sé si pueda arreglarle. Gracias, yo soy retirado.
Tranquilo, amigo, que para el amor no hay edad. Aquí lo importante es poder demostrar que es una relación real y que usted tiene la capacidad económica para mantener a esta persona. Si ella está fuera de su país, todavía son novios, puedes hacer una visa de prometido, la visa de fiancé, y esa visa la traes aquí, se casan en 90 días. O puedes ir a México, te casas con ella y hacen el proceso consular y ella entonces ya entraría como residente legal permanente. Pero el hecho de que tengas 70 y tantos años no es un impedimento para que lo hagas. Lo importante es que puedas demostrar que es una relación real. Si hay una diferencia grande en edad, van a necesitar más evidencia todavía, porque los oficiales se pueden cuestionar, ¿verdad?, la verdadera intención de las partes a la hora de solicitar este trámite. Si hay una diferencia de más de 30, 40 años, eso usualmente trae problemas, pero si la diferencia es de 10, 12, 15 años, eso no trae ningún tipo de dificultad, siempre y cuando usted cumpla con demostrar que el matrimonio es real, lo que llaman el matrimonio de buena fe, un matrimonio hecho no solamente para trámites migratorios.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Vamos, continuamos ahora en Atlanta, Georgia.
¿Puedo pedir a alguien en México si soy ciudadano americano y él es mayor de edad?
Bueno, depende cuál es la relación que tengas con esta persona, ¿verdad? Si quieres pedir a alguien en México si es mayor de edad, bueno, si es tu pareja, y usted es adulta, ciudadana en los Estados Unidos y quieres hacer una petición, puedes hacer dos cosas. Puedes casarte con esta persona en México y pedirla para que ya entre como residente, o pides la visa de prometido, la visa de fiancé, y presentas el formulario 129F y esa persona entra a los Estados Unidos con un permiso temporal de 90 días para que se casen. Luego de que se casen, esa persona se puede quedar aquí y hacer el ajuste de estatus. Puedes utilizar cualquiera de esas dos vías, pero si te casaste, pues sí, pide a la persona, pero si no te has casado, puedes hacer el trámite de fiancé o casarte y entonces hacer el proceso consular.
Muy bien, perfectamente bien. Muchas gracias. Continuamos ahora en Arizona, por favor.
Hola, buenas tardes. Tengo un hijo en la cárcel y había sido deportado y él volvió a entrar. Quiero saber si se puede arreglar. El abogado de oficio le dice que él tiene posibilidades. Él tuvo un delito en Las Vegas y por eso fue deportado. Era residente. Gracias.
Wow, me falta mucha información en este caso. El tipo de delito, si lo acusaron de reentry, si está castigado permanentemente. Aquí esta persona me parece que puede tener el bar permanente, el castigo permanente. Pero para eso, y responsablemente contestar, necesitaría ver ese récord penal de él, ver cuál es el delito por el cual él cumplió, ver por qué lo deportaron, ver su forma de entrar nuevamente a Estados Unidos. Hay muchos factores, hay muchas piezas que están jugando en este juego y es bien importante conocerlas todas para darle una respuesta responsable.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Si te parece, vamos a la pregunta de la semana, por favor.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, esta pregunta está relacionada con los temas que hemos tocado en este programa, Rafael, y obviamente la preocupación que se ha generado entre muchos residentes legales permanentes por el tema de las salidas. Así que te hago una pregunta así muy directa. ¿Es seguro en este momento salir de los Estados Unidos de parte de las personas que son residentes legales permanentes?
Y como siempre comenzamos los abogados, depende. Depende de muchos factores. Mira, depende primero si usted ha tenido algún problema con la ley. Si usted ha tenido algún problema con inmigración en el pasado, que inmigración lo obvió, ignoró ese programa, ese problema en algún momento y le dio su tarjeta de residente, pero hoy pueden molestarle un poquito sobre eso. Es legal, no necesariamente seguro. Por lo tanto, estamos invitando a toda persona que sospeche que tenga algo raro en su historial migratorio, que consulte con un abogado, revisen su récord, verifiquen que todo esté en orden antes de que usted pueda salir. Pero sobre todo, si ya tiene la oportunidad, hágase ciudadano y evite este tipo de problemas.
Exactamente. Si una persona nos hace caso, Rafael, como yo sé que muchas personas nos han hecho caso, claro, porque sí, ya las hemos felicitado aquí, e inicia el trámite de la ciudad. Vamos a suponer que ahorita hay un universo de personas que ya tomó el paso, está haciendo sus trámites de la ciudadanía. En ese lapso en que está el proceso de la ciudadanía, sin que todavía no complete el trámite y juramente, etcétera, ¿es recomendable salir en ese tramo del proceso?
Si no tiene ningún tipo de problema, si no sospecha que ha provisto información falsa en el pasado, si en su teléfono o en su equipaje o en su récord de entradas y salidas, si es una persona que nunca se ha quedado más allá del tiempo autorizado fuera del país, porque hay personas que viven en otro país aun cuando son residentes y eso no lo pueden hacer, estas personas están en un poquito, ¿verdad?, en un riesgo más elevado. Por lo tanto, si usted cree que tiene alguna situación que tal vez usted piense que no sea de grave, ¿verdad?, tal vez usted piense que es una tontería, pero lo pueden poner en un proceso de detención, pueden intentar deportarlo, lo pueden poner en proceso de deportación, trate de evitar eso y espere entonces que le llegue la cita de la ciudadanía. Lo hemos dicho aquí muchas veces, José, en programas recientes, el proceso de la ciudadanía se está tardando muy poco, 3-4 meses ya usted se hace ciudadano y puede salir sin ningún tipo de preocupación.
Perfectamente, si se aguanta tantito las ganas, llega claro con más sí, ganas a donde quieran ir, si es a su país de origen, si es ahí un lado de vacaciones, se aguanta un momento y luego ya
aquí sale también venden tacos, aquí también venden tacos.
Aquí hay tacos. Y muy buenos tacos, ¿eh?
Y buenos. Aquí en San Antonio hay buenos.
Topes, de todo, muy, muy bueno. Bueno, y hablando de ciudadanía, ya entramos a nuestra popular sección de las 100 preguntas cívicas del examen. El abogado Rafael Borrás, como siempre, la pasa con estrellitas. Así que vamos a la pregunta número 30, Rafael, si ya estás listo.
Claro que sí.
Si el presidente ya no puede cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en presidente del país?
Amigos, no se confundan, no es Elon Musk. Si el presidente no puede continuar en sus funciones, es el vicepresidente J.D. Vance.
No, a Musk le fue como en feria, ¿eh? Ya se fue. Ya regresó. ya hay rumores de que incluso lo quieren sacar ahí de Tesla. La junta de
Not soon enough.
No estar pendientes. 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente?
Y le llaman la tercera persona más poderosa, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Representantes.
Que en este caso es el señor Mike Johnson.
Mike Johnson, tremendo ser humano ese.
32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país?
El presidente de los Estados Unidos.
Esta facilita. 33. ¿Quién firma o promulga los proyectos de ley para que se conviertan en ley?
El presidente de los Estados Unidos.
Perfectamente bien. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley?
También tiene esa dicha y ese poder el honorable presidente de los Estados Unidos.
Y pregunta 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente?
Todo el trabajo que el presidente no puede hacer. Prácticamente el gabinete es quien asesora al presidente sobre esos temas. Así que aquellos amigos, ¿qué hace el gabinete? Asesorar al presidente.
No, y hay gabinetes que discuten y hay otros que nada más dicen sí, señor. ¿Qué sí, hora señor. Es la que usted diga, señor?
Sí, sí. Créeme, bueno, que tenía otra respuesta. Es lo que hace el gabinete.
Exactamente. Y déjame comentarte, Rafael, que estamos ya muy avanzados en nuestra campaña para promover, en el caso de algunas personas que tengan temor a ser detenidas, la posibilidad de que puedan designar a un tutor temporal. Es un tema que hemos comentado varias veces en el programa. La redhispana.com tiene muchos recursos, pero también un sitio específico de esa campaña que se llama protegeatusniños.com. Es una manera de generar un poco de tranquilidad a las personas que no saben qué puede ocurrir con sus hijos. Vimos hace una semana el caso de esta niña de padres venezolanos, ¿no? que se quedó a cargo de los servicios infantiles porque no se le permitió regresar con sus padres. Cada circunstancia es especial, cada circunstancia es única, pero es una de las alternativas, de las opciones, de los recursos que tienen las personas a los que pueden recurrir precisamente si tienen el interés de designar un tutor temporal o en otras instancias designar lo que sería un power of attorney, un poder notarial, para que, por ejemplo, una persona de mucha confianza, tiene que ser una persona de confianza, ¿verdad? Familiar, de confianza, que sea residente, preferentemente, o ciudadano de Estados Unidos, pues sea a cargo de las cosas mientras todo llega a una normalidad. Así que, por favor, les invitamos a que visiten nuestro sitio de internet, protegeatusniños.com. Y tenemos tiempo, me parece, Rafael, por lo menos para una preguntita, hay que agotar las más que se puedan.
¿Cómo adelante. No?
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Adelante.
Mi pregunta ¿es verdad que cuando se muere un peticionario, muere el caso también, ya no hay nada que se pueda hacer? Gracias.
Bueno, no quiero, ¿verdad?, quitarle las esperanzas, pero posiblemente, ¿verdad? Hay algunos casos que son excepciones, pero necesitaríamos saber cuál es la situación. Pero sí, cuando muere el peticionario, hay que evaluar en qué etapa del proceso estamos y ver si ya, si se puede utilizar esa petición, cambiar el patrocinador, pero en la mayoría de los casos no se puede y hay que comenzar desde cero.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor.
Buenas noches. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando a una persona le cierran el caso del asilo político? ¿Puede volverlo a abrir esa persona y tiene que pagar nuevamente todo lo de los papeles, del permiso, de las huellas y todo? ¿Pero lo puede abrir? ¿No tiene problemas él? ¿O sí puede haber un problema, una deportación o algo? ¿O una persona que ha sido deportada? Y no puede arreglar esa persona que ha sido deportada, no tiene un derecho o algo, que ya tiene más de como 20 años viviendo aquí en Estados Unidos.
Son dos preguntas bien complejas. Déjame explicarte la primera y ver si podemos llegar a la segunda. Para la primera, una persona que se le cerró el caso en corte, tenía un caso de asilo, entendió que le convenía cerrarle el corte y el juez accedió a hacerlo, esta persona puede ahora presentar el caso en USCIS, si es que califica. Así es que puedes hacerlo, pero habla con un abogado, no envíen casos a USCIS sin consultar con un abogado porque eso puede tener efectos. Algo que está pasando con esos casos nuevos que se están enviando a USCIS luego de que se le cerró la corte es que le están dando las citas para la entrevista de asilo muy rápido. Así es que presenten un caso completo, bien hecho, esas solicitudes bien llenas y con la evidencia de su caso para que no tengan problemas porque le van a dar la cita del asilo muy rápido.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rebel. Creo que nos da tiempo de una preguntita más.
Hola, buenas tardes. Bien. Mi pregunta es si es más conveniente casarse en el puente o en México. Yo soy ciudadana americana y estoy casada hace 5 años y tenemos un hijo de 2 años que nació en El Paso, Texas. Entonces queremos empezar trámites para arreglar la residencia a mi esposo, pero no sé si convenga más casarse en el puente o estando en México. Nosotros vivimos en México y otra duda es que si cuánto tardaría el trámite, porque mi esposo intentó cruzar ilegalmente este año y si sería por esa razón sería aún más tardado.
Definitivamente tendríamos que hablar con él y verificar cuál fue el resultado de ese incidente que usted dice. Pero para propósitos del matrimonio, cualquiera de los dos son válidos. Casándose en México o casándose en el puente, pueden utilizar ese matrimonio, si se cumple con todos los requisitos en ley, para obtener el beneficio migratorio que buscan.
Perfectamente. Tu teléfono, Rafael, para irnos rapidito.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, recordándole a nuestra gente que no están solos, vamos a seguir batallando por ustedes.
Perfectamente bien, y gracias a nuestro equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Muchas gracias, abogado.
Claro que sí.
Actualidades.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera. fruta no vale la pena.
No muevas los cítricos ni ninguna parte de la planta. Pisca toda la fruta madura de tu árbol. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com, un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.com.